Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Provida, una compañía MetLife. Duna, 19 años con los sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 16 de octubre. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes, arroba Radio Duna es nuestro nombre en Twitter. Hoy día vamos a estar conversando con... hoy día tenemos un entrevistado de alto nivel, un premio nacional de ciencias, el profesor Ramón Latorre, que dirige el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. ¿Qué se llama? En realidad, de Valparaíso, pero depende de la Universidad de Valparaíso. Y que acaba de recibir hace algunos días la buena noticia de que van a poder construir su anhelado edificio, que va a estar instalado además ahí en el sector de La Matriz, en Valparaíso. Así que además va a significar un impulso para que se revitalice, para que se recupere una de las zonas que probablemente es de las más tradicionales, pero también de las más olvidadas del puerto. Vamos a conversar también con Cristian Araya, porque el 20 de noviembre viene acá a Chile, se presenta Ellen Oye, el de Kings of Convenience, ¿no es cierto? Ay, que nos gusta mucho aquí en Radio Duna, ¿cierto? The Whitest Boy Alive. ¿Qué tal, Pitu? Bienvenida.
Hola, gracias.
Bueno, Cristian Araya, ustedes lo conocen, director musical de Radio Duna. Tenemos varios temas interesantes también. El panorama va a ser Ellen Oye, el jueves. Es lo más destacado que viene. Ah, está Luis Miguel también, pero no sé si a ustedes les interesa. Dice que cantó... Ahí nomás. Bueno, yo... Si uno escucha a los fanáticos y a las fanáticas, claro, lo encuentran increíble. Pero según alguien a quien yo le tengo harta confianza en estas materias, que es Iván Valenzuela.
Sí, lo escuché hoy día en la mañana.
Según él, que estuvo muy fome.
Sí.
Que de hecho...
Que cantó con latita.
Cantó con lata. Él se fue a los 45 minutos de empezado el show.
¿Iván Valenzuela?
Iván se fue, sí.
Ah, estuvo requete malo.
Parece que él por lo menos se aburrió mucho.
Pero él no es fan.
Se fue a Ligura y dijo que había mucho mejor música.
De mapo.
No, decía una cosa que como que... No es fan, pero es que aunque uno no sea fan de un cantante...
uno lo puede pasar bien en un...
Pero muy sí. Bien.
A mí me pasó con Bruce Springsteen, que ya le hemos dedicado horas de odas. Pero a mí me pasó que yo no soy gran fan ni conozco toda su carrera, ni mucho menos, pero estaba obnubilada.
Claro.
Frente al espectáculo.
Bueno, acá... No pasa eso, por lo menos en este caso, ¿eh? Pero una persona a la que yo por lo menos le tengo confianza en estas materias. El embajador Contreras, ¿eh? Eduardo Contreras, a quien lo conocíamos mucho como abogado de derechos humanos, ¿no es cierto? Un importante abogado de derechos humanos, llevó adelante causas emblemáticas como las causas en contra de Augusto Pinochet, y se convirtió en el primer embajador, una vez que fue nombrado en Uruguay, primer embajador del Partido Comunista, desde la Unidad Popular. O sea, había pasado harto tiempo antes de que un embajador comunista.
Pero se le anduvo cayendo el cassette.
Claro, se mandó unas declaraciones.
¿Te las leo textual?
En un periódico que se llama La Diaria. La Diaria.
Todo partió mal cuando él le pusieron ese nombre al diario. Claro, de ahí en adelante.
Uno al día, una cosa así, La Diaria, ¿o no?
Sí.
No sé a qué se refiere a eso. Sí.
Su dosis diaria. Eso puede ser, ¿o no? De noticias.
Puede
la
ser,
diaria,
la
su
diaria.
Dosis diaria
sí,
de noticias. Le acabamos de inventar un eslogan gratis. La reforma tributaria que toca los bolsillos de las grandes empresas y la reforma de la Constitución, que para mí y cualquier persona normal son cambios necesarios, para la derecha fascistoide son la revolución marxista. Una de sus declaraciones. Dice, mi lógica es la siguiente, cuando no hay cambios, no hay terrorismo. ¿A quién le interesan los actos terroristas? Terroristas digo, a la derecha empresarial. Esos cuentos ya los conozco. Ya, bueno, obviamente que esto fue desatar una pequeña bomba, no sé si terrorista, pero una pequeña bomba en el Congreso. Particularmente ahí se aprovecharon todos los parlamentarios de hacer sus declaraciones dependiendo del lado que vinieran, ¿cierto? Habló, por ejemplo, el presidente del partido, don Guillermo Tellier, también diputado, Y dijo que el embajador Eduardo Contreras por ningún motivo ha puesto en peligro las relaciones entre Chile y Uruguay, que ese es debiera ser su, o sea, el resguardo máximo que él tiene que tomar, ¿cierto? Porque él es embajador en Uruguay. Así que, por lo tanto, estos llamados a la renuncia y prácticamente a la expulsión de el embajador Contreras, para él son unas exageraciones, pero dijo, eso sí, que la DC tiene derecho a pedir explicaciones de la que fue una de las primeras declaraciones que se conoció fueron del presidente de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker, pidiendo explicaciones de los dichos del embajador Contreras. Por otra parte, en la UDI pedían directamente la expulsión del embajador. Ese obviamente que ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales. Sigue también dando vueltas el caso del sacerdote O'Reilly, y también el Día del Profesor y el Día del Panadero han estado dentro de los temas más comentados. El Día del Profesor bien entretenido porque la gente, estuve mirando por ahí en las redes sociales, comentando de los profesores que les habían arruinado la vida escolar.
Oye, sí.
¿Tú tuviste alguno?
Se fueron en mala.
¿O algunos que se fueron en mala?
No, ninguno que me haya arruinado.
¿Pero que le hiciera la vida difícil?
No, ninguno especialmente. Yo pasaba medio piola, como que nada.
Si no, ya, no, discretito. No. Sí, ¿y uno que discretito te marcara?
Sí, varios. ¿Sí? Para bien, sí.
¿Sí? Sí. Ya. Sí, no, para bien, digo
sí,
yo.
Sí, para bien. Especialmente profesor de castellano. En ese tiempo era, ahora es lenguaje, en ese tiempo era castellano.
Ya, sí, yo tuve uno que me molestaba.
Gran profesor de
nomás
castellano.
Mi profesor de latín, sí.
¿De profesor, latín?
De latín, que ya todo ahí partió.
Pero
todo
era, ¿y era un ramo latín?
Sí, durante dos años teníamos latín.
¿Pero dentro de castellano?
No. Aparte. Lo único que aprendí, mira, básicamente es canis est in via. Eso, mira, es lo único que sé. Y algunas oraciones.
¿Estás estudiando para ser monjita?
Parece que para allá me querían llevar, sí, pero no lo lograron.
No, ya.
No lo lograron.
Pero nosotros nos enseñaron una cosa que eran raíces latinas.
¿Ya?
Pero dentro del ramo de castellano, claro. Como en séptimo, octavo, por ahí.
Y bueno. Dos
años.
Y efectivamente sí nos hacían aprendernos muchas oraciones.
Alea jacta est.
Todas esas cosas.
Me acuerdo. pero me acuerdo de Asterix, por eso. ¿Sí? Gracias a Asterix me acuerdo de
Alea jacta est. No, nosotros me acuerdo una vez que nos hicieron aprendernos como muchas frases de uso cotidiano, como por ejemplo ad hoc o curriculum vitae, no vitae, todas esas cosas, ya, ahí las aprendemos. Y también muchas oraciones.
O sea, es Finisterrae, entonces.
Yo de hecho yo le digo Finisterrae, pero en la Finisterrae no le dicen Finisterrae.
Le dicen Finisterra.
Finisterra le dicen, sí. Habría que preguntarle a mi profesor de latín que me molestó el segundo año. El
¿Y primer por qué te molesta?
Año, porque el primer año él consideraba que yo era una alumna muy matea, muy responsable. Y según él, yo creo, para mí eso es un invento, yo me rebelé en el segundo año y me puse muy como a chorar. Cosa que nunca fui, yo siempre he sido muy penna. Pero le dio, y mira, ahí me tenía como bomba de fiesta con que yo me había revelado. Pero tuve una profesora de castellano, la Miss Andrea Mata, que era muy... Ella me marcó. Ella fue una gran profesora, hizo que me gustara leer.
Mira, qué bueno.
Sí, y compartíamos el gusto por los lápices. Entonces comentábamos, ella llegaba con lápices nuevos y me los mostraba. Aprendí de ella,
mira,
muchas cosas.
¿Qué diría Freud de eso? Bueno, ya pues, Pito, te felicito.
Bueno, y saludo a los panaderos y a los profesores.
¿Algún panadero que te haya marcado, no?
Hay una panadería, ¿no?, que me gusta
¿sí?
mucho. Sí, la que está ahí, el pan amasado, la peluquería, va, de la peluquería, de la panadería que está ahí cerca de la iglesia Los Castaños. ¿Los Castaños se llaman? Sí, Los Castaños. Al frente que hay hartos locales.
¿Ya?
Y ahí hay un pan amasado.
Ah, mira.
Y te puedes llegar a morir.
Mira.
La gente que sufre de acidez no se lo recomiendo.
No. Sí, porque el pan amasado además es más... tiene, dice que tiene manteca.
Sí, algo, sí, tiene,
algo
tiene. Tiene cosas no muy sanas.
Por eso es tan rico, po. Claro. Oye, va a salir una caja con grandes éxitos... no, va a salir en realidad reeditado los grandes éxitos de Wilco. Ah, con eso, no es Wilco, sino que Wilco, 20 años de grandes éxitos. Ah, What's Your 20 se llama. Y también una caja de 4 CDs que recopila rarezas. Se llama Alpha Mike Foxtrot. Esto sale el 17 de noviembre. Así que a la gente que le gusta Wilco, bueno, aquí tiene la oportunidad. Esto es Hummingbird con Wilco. Riding alone, town after town, toll after toll. But
sticks paying out through the great southwest to forget her. She appears in his dreams, but in his car and in his arms, a dream could mean anything. A cheap sunset on a television set could upset her, but he never could remember to remember me, standing still in your past, floating fast like a hummingbird. His goal in life was to be an echo, the type of sound that floats around and then back down like a feather. But in the deep chrome canyons of the loudest Manhattans, no one could hear him or anything. So he slept on a mountain in a sleeping bag underneath the stars. He would lie awake and count them, and the great fountain spray of the great Milky Way would never let him die alone. Remember to remember me, standing still.
Escuchábamos la canción Hummingbird con Wilco. Y esto que comenzamos a escuchar, ahora escuchémoslo un segundito primero. Es bueno, ¿ah? Erlen Oye. Este hombre viene a Chile. De nuevo, ha estado ¿cuántas? ¿Un par de veces o no?
Cuatro o cinco veces.
Sí. La última ha sido cuando, un par de años atrás, ¿no?
Claro, sí, vino con Kings of Convenience el 2012, si ya mal no recuerdo.
Claro.
Tocó ahí en la cúpula.
Sí.
Exactamente.
Sí. Sí. Y yo iba a ir, pero tenía entrada y todo, pero me la quitaron.
Ups.
Me la quitaron, sí. Una persona que le gustaba más y me dijo, por favor, se me va la vida en esto. Mi hijo, ¿qué le va a hacer uno? Si tu hijo te quita la, te pide la entrada.
Ahora te puedes reivindicar, ¿cierto? Entonces.
Yo espero reivindicarme ahora y voy a preocuparme de que él no va. No.
Pueden ir todos.
Porque, bueno, vuelve a Chile, él le oye, el nombre de Kings of Convenience y de Whitest Boy Alive. Vuelve a nuestro país, entonces se presenta el próximo 20 de noviembre, esto es el día lunes, ¿no es cierto?
¿Jueves? Claro, sábado 22, jueves 20.
¿Jueves 20? Estoy medio perdido con los días, entonces.
Pero él,
perdón, de noviembre.
Sí, noviembre.
Perdón, estaba en octubre, estaba pensando en octubre. Estoy cruzado con la fecha, 20 de noviembre.
En un principio, el contexto es, Erlen Oye, después de 10 años, saca un disco a su nombre, como Erlen Oye and the Rainbows, que es la banda que lo acompaña, que son puros islandeses que hacen reggae.
Ah, mira.
Él estuvo grabando durante fines del año pasado, principios de este año, estuvo grabando en Reykjavik, de hecho, de ahí lo estuve...
Pero él es de origen islandés.
Él es noruego.
Es noruego.
Conoció una banda muy famosa dentro de Reykjavik, que tocaba en reggae. Les gustó mucho y se conocieron en un festival y dijeron, ¿sabes qué? Me gustaría que ustedes fueran mi banda para este proyecto que tengo en la cabeza, que es, influido también por un tiempo que lleva viviendo 2-3 años en Sicilia. Entonces, y haber dado vueltas como 4 veces al mundo todo este tiempo, obviamente su paleta de sonido, de ritmos se ha abierto bastante. El disco tiene una vibra media reggae, bien como ochentera, lo que es bien interesante. Y bueno, este disco se llama Legao, como legal, así como cool, en portugués.
Legao.
Legao. Y viene, en un principio venía al festival Primera Fauna, era uno de los confirmados final. Y ya que estaba ahí, dijimos, bueno, ¿por qué no lo invitamos a tocar? Ya que sabemos que es muy fan de la radio, que es lo que es un hecho concreto. De
mira, Ellen hoy es fan de Radio Duna. Pues,
de hecho, cuando tocó, sí, en la, él tocó en la cúpula, le agradeció a la radio por tocarlo, ja, y que era muy fan de la radio.
¿Qué te parece?
No, por cierto, cierto, cierto. Y bueno, dije, ¿por qué no lo invitamos a tocar un show celebrando nosotros nuestros 19 años? Y él dijo que sí, así que vamos a tener un show que va a ser para los amigos de la radio. También estamos regalando entradas en el sitio. Hay un concurso bien entretenido que hay que hacer como una... Ahí en la página está todo el detalle.
Perfecto.
Y lo que viene a presentar es, obviamente, este disco Legao, que ya tenemos 2-3 singles sonando en la radio. Y aparte de eso, hay una selección de lo que ha hecho con sus grupos paralelos, Kings of Convenience y The Whitest Boy Alive. Y sus cosas del disco solista, que también del 2003. Es una onda muy diferente a este disco, porque ese disco era electrónico, era un disco de pop electrónico, que hizo... Iba como ciudad por ciudad recorriendo con diferentes productores en toda la ciudad, grababa algo con este productor. Y el disco obviamente al final tuvo una coherencia, porque finalmente él era el hilo conductor, pero... de aquel tiempo ya no, de hecho él dijo, hace mucho tiempo dijo, sabes que no quiero ser más DJ, porque en un tiempo también era DJ, dijo, hay que estar muy al día y ya me cansa todo eso, así que prefiero tocar la guitarra y ver lo que salga.
Uy, una de las características que él tiene es que, bueno, ha formado, digamos, distintas agrupaciones, claro. Ha sido cabeza de distintos proyectos. ¿Es una particularidad de él o hay muchos otros músicos que hacen más o menos lo mismo? Porque en general uno está acostumbrado o a los solistas o a las bandas.
Es que el caso, yo creo que su estilo de vida es como que él siempre lo trató de hacer así. Kings of Convenience en un momento era su banda ahí full, pero en su momento su compañero de proyecto se casó, tuvo un hijo, entonces dijo, yo quería seguir haciendo música en un ritmo mucho más fuerte que él y no quería disolver la banda, así armé otro grupo. Y con este otro grupo...
Y él hizo Wild
Claro. Live. Y al mismo tiempo tenía mis cosas que no sabía dónde ponerlas, las hago solo. Entonces va tratando, dice, cada año es como me enfoco en algo diferente y bueno, ahora Wild Boy Live se acaba de disolver porque ya como que los músicos ya están tirando a cualquier parte. Pero funciona mucho así, como este año no voy a hacer nada con Kings of Convenience, quizás el próximo, si es que la cosa con mi partner se mantiene bien. Vamos por ahí.
Oye, y finalmente, Cristian, el 20 de noviembre, bueno, él se va a presentar, es para celebrar también el cumpleaños 19 de Radio Duna, y vamos a explicar después cómo la gente puede conseguir entrada, porque no cualquiera entra, por supuesto.
No, es un invitado, son amigos de la radio.
Amigos de la radio.
Y público.
Y público, pero tiene que ser también...
No, el concurso...
El público de la radio, por supuesto.
El concurso a él le exige un poquito, no es como retweet. Es algo más.
Es un poquito más que eso. Y él presenta en estos shows, presenta la música de toda su carrera, claro. Digamos. Vamos a escuchar, sí, canciones de Kings of Convenience, de Whitest Boy Alive y también de su nueva banda, ¿no?
Claro, de su nuevo disco.
Claro.
Y viene con cuatro músicos más que son estos barbones islandeses que hacen reggae. Ella es muy entretenida esa historia.
Curioso, debe ser además. Eso sí quieren ser blanco.
Como, o sea, que yo conocí un par.
Están poco solas ahí en Irlanda que si llegan a broncearse, como que hacen de, no sé, de las canillas para abajo. Como que no imagino que como que no alcanzan a ver el sol. Como que aparece y ahí se esconde de nuevo.
El guitarrista, que es como el líder del conjunto, que le hace los mayores arreglos y todo, se llama Siggy. Y es un personaje como un vikingo, como 1.90 m, con una barba como hasta la mitad de la guata. Y un personaje que dentro de Reykjavik parece que era muy especial, porque todo el mundo lo conocía. Yo estuve como salir un par de veces con él, como tomando unos tragos, y todo el mundo lo saludaba. Hola. Y dije, oye, ¿por qué eres tan famoso? No, que mi banda acá como que pica bastante. O sea, como que le va muy bien, a su banda le iba muy bien dentro. Y que ya venía como de vuelta, que había tenido como unos años medios locos. De hecho, una vez me fueron a dejar un taxista a la casa, como que me dejó a mí primero, o sea, a él primero, después a mí, en un trayecto como después de los bares.
¿Ya? Esto en Reykjavik, en Islandia.
Claro, me decía, no, es que sí, tiene un pasado, todo el mundo lo conoce acá. Personaje sigue, sí, y habla muy poco, como que es típico islandés, como...
Tacita te sacó la foto al tiro, entonces.
Taciturno.
Ya, pues, Cristian, muchísimas gracias. Cristian Araya, director musical de Radio Duna, con esta invitación, para los que quieran ir a escuchar a Ellen Oye, duna.cl, ahí está...
En el banner.
Todos, en el banner, exactamente, ahí están todos los detalles, todas las explicaciones de cómo ustedes pueden conseguir entradas. Muchas gracias, Cristian. Nos vamos a la pausa. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje, de bolsas, fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Te encanta ver la cara de envidia de tus amigos cuando les muestras tu mesa con copas nuevas, platos nuevos, cubiertos bonitos, brillantes. Bueno, lo que pasa es que la cocina te volvió loco. Por eso necesitas un especialista del Volcán, el especialista en mesa y cocina. Las Tanqueras, Mall Plaza de Gaña y San Diego, www.elvolcán.cl. Tu café, tu libro favorito, un viaje o simplemente tus gustos musicales, todo combina perfectamente con el nuevo Opel Adam. Conócelo en opel.cl. Nuevo Opel Adam, diseñado para ti o tú para él. Opel, we live in auto. Y cuando un hijo, por ejemplo, te pide un consejo, tú te preocupas de darle un buen consejo, lo piensas bien. Eso es lo que hace la gente de Euroamérica cuando te entrega consejos en materia financiera. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En todo Chile, Provida está más cerca de ti con la mayor red de oficinas establecidas de Arica a Punta Arenas. Visita provida.cl y encuentra la más cercana a ti. Provida AFP, una compañía MetLife. Si estás pensando en cambiar el auto, ampliar la casa o solo quieres ordenar tus finanzas, pide tu crédito de consumo BBVA. Solicítalo en bbva.cl o llamando al 600-611-00. BBVA, adelante. Al reciclar acero, Gerdau permite ahorrar la energía suficiente para abastecer por todo un año una ciudad como Los Andes. Gerdau, la fuerza de la transformación. Y en espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Esta noticia me impresionó, me golpeó. Fíjense que por primera vez el Vaticano y específicamente el Papa Francisco va a permitir que se realice un evento privado, va a arrendar, digamos, la Capilla Sixtina, nada menos que la Capilla Sixtina para un evento privado. Se trata de un concierto organizado por la marca Porsche, al que van a acudir exclusivamente 40 clientes. Son turistas que van a tener que pagar, la verdad, que un monto importante de euros para poder entrar. Son alrededor de 5.000 euros por cada uno. Esto va a ser organizado está organizado por Porsche. Se va a realizar este día sábado en la noche. Y además incluye un tour exclusivo por otros lugares de Italia. Y esa noche, la noche del sábado, Porsche ni el Vaticano han dicho cuánto pagó la marca por poder arrendar la Capilla Sixtina, pero esa noche van a ellos a poder acudir, asistir a este concierto exclusivo en la Capilla Sixtina, contemplar los frescos pintados por Miguel Ángel. No solo de Miguel Ángel, ustedes saben que en la Capilla Sixtina hay también frescos pintados por otros artistas, entre ellos Botticelli, por ejemplo. Pero claro, es el fresco del altar, ¿no es cierto?, donde está ahí la creación y está el juicio final. Y en el cielo, donde está la creación, es el más famoso y por supuesto que fue pintado por Miguel Ángel. Va a ser una cena de gala en los museos vaticanos, rodeado, dice la invitación, por artistas de fama mundial como Miguel Ángel y Rafael. De hecho, van a poder visitar también lo que se llama las piezas rafaelinas o las piezas de Rafael, que son o los aposentos de Rafael, que no es que ahí viviera o durmiera Rafael, sino que fueron pintados por Rafael, esto encargado por uno de los papas, aquel que quería frescos de Rafael para su pieza. Para sus piezas, en realidad, las habitaciones que él ocupaba. Eran otros tiempos. En estos tiempos, la verdad que el Papa Francisco ha estado dando bastantes señas de austeridad. Y bueno, yo me imagino que arrendar también la Capilla Sixtina será una de esas señas. Irá a recibir, me imagino, una buena cantidad de dólares. El director administrativo de los Museos Vaticanos, Monseñor Paolo Nicolini, dice que la marca Porsche se le va a solicitar una donación para el uso de la Capilla Sixtina, y El dinero que se recolecte va a ser entregado a distintas obras de beneficencia. Esta es una iniciativa que cuenta con el apoyo del Papa, porque lo que él busca es generar recursos para estos proyectos de beneficencia. Y la verdad es que nosotros estamos invitando a grandes compañías que a través de una colaboración, una colaboración que me imagino que no va a ser nada de pequeña, puedan contribuir a estas obras. Y a cambio, bueno, se pueden organizar eventos como este que va a tener lugar el día sábado, cuando este grupo de 40 personas tremendamente privilegiadas, por supuesto, van a poder asistir a un concierto mirando los frescos de Miguel Ángel. Nada de malo, ¿eh? Oye, vamos a... Esto no lo van a tocar, ¿eh? Pero podría ser, ¿eh? No sería malo. ¿Cómo sonará ahí? Debe sonar bonito. La cabeza que tiene no es muy grande tampoco, así que pues como efectivamente va a un concierto... no privado, pero sí un concierto más íntimo. En todo caso, perdón, un solo datito. Fíjense que... Se limitó, y es por eso llama tanto la atención esto de la Capilla Sixtina, porque se acaba de limitar además hace poco tiempo el número de visitantes anuales a la Capilla Sixtina. Se dejó el límite en 6 millones. Bueno, The Little 25 es una reedición con demos que nunca antes habían sido mostrados ni publicados. Esto es el The Little 25, es una reedición del álbum The Little de The Pixies, que fue primero publicado el año 1989 y está cumpliendo por lo mismo 25 años, y se celebra de esta manera, con canciones por supuesto como Here Comes Your Man, Pixies.
Turns blue. I know the nerve is walking.
Escuchábamos la canción Here Comes Your Man con The Pixies. Bueno, hay varios temas que queremos plantearle a nuestro entrevistado. Él es Premio Nacional de Ciencias, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, que está instalado ahí en la Universidad de Valparaíso. Estamos con el profesor Ramón Latorre. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Siempre, bueno, esta prácticamente es su casa. Yo creo que aquí donde más lo hemos entrevistado, ¿no?
Yo creo que sí. Muchas gracias, Polo. Es un agrado estar de nuevo acá.
Ustedes recibieron hace poquitos días, hace un par de semanas, la buena noticia de la aprobación de los fondos para poder construir un anhelado edificio donde se va a instalar el Centro Interdisciplinario de Neurociencia. La verdad que es un proyecto muy bonito, un proyecto muy, además que está muy integrado en la ciudad, que va a significar también un rescate de un cierto sector muy abandonado, sí, de Valparaíso. Cuéntenos sobre ese proyecto, cuéntenos sobre los fondos que acaban de recibir, además.
Bueno, primero que nada, lo que quiero decirte es que hace prácticamente 6 años, cuando yo llegué y conversé por primera vez con el intendente, con este sueño de hacer de que el centro tuviera una casa nueva, yo le dije, parodiando a Martin Luther King, le dije, yo tuve un sueño de hacer un centro en Valparaíso que sea el mejor centro de neurociencias de Chile. A lo cual él me dijo, pero mejor que el centro donde usted estaba antes. Yo le dije, sí, va a ser mejor. Que me perdonen mis colegas del centro que estaba antes. Pero el asunto es que es una alegría enorme, porque la verdad, Polo, es que se recupera. Yo creo que vamos a hacer como un núcleo de cristalización para recuperar un barrio que está muy deteriorado, pero es donde nació Valparaíso. Y a pesar de lo deteriorado que está, es uno de los barrios más preciosos, más bellos que existe, porque están todos los edificios originales de Valparaíso deteriorados, pero están, o sea que se pueden recuperar.
Este es el sector de la matriz, ¿no es cierto?
Es todo el sector de la matriz. Yo decía el otro día en una entrevista, decía que, o sea, si todo eso se recupera, caminar por esos barrios va a ser como caminar por Roma o caminar por París, ¿me entiendes? Y es una parte de Valparaíso donde los santiaguinos no van. Entonces, yo creo que ahí van a empezar a ver el Valparaíso de verdad, porque el Cerro Alegre y todos los cerritos esos son muy bonitos, son lindos y son tremendamente atractivos, pero este es el Valparaíso de verdad, este es el donde nació Valparaíso, ese es el puerto.
Además, una de las cosas interesantes, estamos conversando con el profesor Ramón Latorre, el ex Premio Nacional de Ciencia, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia y de la Universidad de Valparaíso. Una de las cosas interesantes es que lo que ustedes van a instalar ahí es un edificio sustentable, un edificio ecológico, podríamos decir, pero al mismo tiempo muy integrado a la ciudad y ofreciendo ciertas cosas para los ciudadanos de Valparaíso, para los visitantes, los turistas, para la gente que vive ahí también en el sector.
Bueno, yo creo que esa ha sido siempre nuestra idea. Nuestra idea es acercar, y por eso estamos ahí, digamos, es acercar la ciencia al ciudadano. Entonces, tenemos una parte privada, que es la parte donde se va a hacer la ciencia, que obviamente tiene que estar aislada, pero va a haber una parte pública, y esa parte pública va a tener un museo interactivo, esa parte pública va a tener una sala de conferencia que pueden ser usadas por todos los colegios que están alrededor. Hay varios colegios, ¿verdad?, que no tienen dónde hacer sus graduaciones, por ejemplo, y el final de año se pueden hacer en nuestro centro. O sea, yo creo que la idea, Polo, es precisamente tener un centro totalmente integrado al barrio, yo diría eso. Incluso lo que queremos es tener internet de 50 metros fuera de nuestro centro, cosa de darle internet a la gente que vive en los alrededores.
Claro, van a estar ahí llenos de personas que están mirando sus celulares aprovechando el wifi gratuito. Pero bueno, es una manera también de acercar a la gente a la ciencia. Más de alguien se preguntará, no sé, ¿qué hacen acá adentro? O me podrán prestar el baño, cosas así.
No, bueno, eso es muy probablemente que pase, ¿eh? Porque esa es una experiencia. Yo trabajaba cuando hice mi tesis de doctorado, nosotros recuperamos una casa en Reñaca para poner el laboratorio que se llama el Laboratorio de Fisiología Celular de Montemar, ¿ya? Pero esa casa había sido antes una casa de cita. Entonces, y nosotros normalmente trabajamos hasta muy tarde, 3, 4, 5 de la mañana, porque los axones, las ejidias se vienen y se van.
Claro.
Y venían a golpear en la noche a pedir un tecito.
Más de algún parroquiano llegó y dijo, la abrieron de nuevo. Sí. Se escuchamos entonces, con el profesor Latorre.
Vamos a abrir un espacio bueno para la ciudad.
Usted ya lo mencionaba, el Centro Montemar, que es probablemente uno de los centros de investigación en nuestro país, que tiene una historia más bonita, porque es una historia romántica por un lado, una historia que de alguna manera se ha ido convirtiendo también en mito, pero que fue al mismo tiempo muy productiva. El trabajo que ustedes hicieron ahí, y particularmente con la Jiva, quería que nos contara un poco acerca de eso, fue un trabajo tremendamente productivo, le sirvió a usted además para parte de sus investigaciones.
Mira, la verdad es que la Jiva chilena, la verdad que se llama la Jiva de Humboldt por la corriente, es única. Y es única porque tiene una célula, unas células nerviosas, unas neuronas, que tienen axones, la prolongación de la neurona, que es aproximadamente de 1 millímetro de diámetro. Entonces, prácticamente los electrofisiólogos pueden meter la cabeza dentro del axón, ¿ya? Entonces, o sea, fue realmente, se hicieron experimentos ahí en Montemar, digamos que son experimentos ahora de libros de fisiología, de libros clásicos que se pasan en todas las universidades del mundo. Esos experimentos se hicieron en ese laboratorio. Entonces, éramos muy poquitos, pero dejando falsas modestias de lado, éramos muy buenos. O sea, no, mira, la verdad es que nosotros teníamos muy poco fondo, ¿ya? Y yo creo que el hecho de haber tenido ese animal, o sea, como modelo biológico, hizo que viniera gente de todas partes del mundo.
Claro, y ahí se empezaron a hacer además investigaciones en conjunto con otras universidades. Ustedes,
bueno,
el caso de ustedes ya venía ya de vuelta del doctorado, ¿no?
No, estaban trabajando. Yo hice mi doctorado ahí. Acuérdate que yo soy el primer doctor junto con Cecilia Hidalgo de la Universidad de Chile.
Claro.
Entonces, o sea, para no empecemos a hablar de edad y esas cosas.
No, por favor. No es necesario. Estamos con el profesor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias. Él dirige el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. El trabajo que se hizo ahí en Montemar, sin duda fue un trabajo señero en materia de neurociencia, en materia de fisiología particularmente. ¿En qué están trabajando ahora? Y sobre todo, ¿cómo puede ayudarnos a entender al público, qué desarrollos y qué investigaciones están haciendo como para poder entender, digamos, lo que ustedes hacen ahí con estos experimentos?
Mira, fundamentalmente el centro trabaja en el sistema nervioso desde el punto de vista más de las moléculas que producen los impulsos nerviosos hasta las redes neuronales que están encargadas de que el cerebro trabaje de manera adecuada. Pero dentro de eso, ¿no, verdad?, hay problemas del cerebro, y una de las cosas que es bien clara que los vamos a tener todos en esta etapa que la gente vive más son los problemas de Alzheimer, Parkinson, etcétera, ¿no, verdad? Las enfermedades del sistema nervioso son las enfermedades del futuro, no para ponerlo eso en el mal sentido de la palabra, ¿no? O sea que ese es el tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos grupos tratando de entender Alzheimer, cómo se produce el Alzheimer. Y para esto, de la misma manera que te contaba yo este asunto de que el modelo de la Jiva permitió hacer cosas que no se podían hacer en ninguna otra parte del país, uno de mis colegas, Adrián Palacio, trabaja con un roedor, que es un roedor que es endémico de la zona central de Chile, que se llama Degus. Y ese Degus produce un Alzheimer natural. Es el único modelo de Alzheimer natural que existe en el mundo.
Digamos. Claro, aparte del ser humano.
Claro, entonces en eso estamos preocupados. Entre otras cosas, te fijas tú, este potencial que viaja a través del, que tratamos de entender, que viaja a través de todas tus células nerviosas, ¿ya? Lo que hace es mover iones, mover potasio para un lado y sodio para el otro. Pero si tú haces funcionar ese sistema por mucho rato, ¿no, verdad?, al final se van a igualar las concentraciones y quieres que sean diferentes. Y para eso, tú tienes una bomba, que no es una bomba atómica, sino como una bomba de agua, que toma el sodio que está dentro de la célula y lo saca, y el potasio que está afuera y lo mete, y para eso gasta energía, porque va contra las gradientes químicas, ¿ya? Pero lo que te voy a contar a propósito de eso es que resulta que con Pancho Besanilla, con el cual hicimos la tesis de doctorado en Montemar, volvimos al mismo lugar donde hicimos nuestra tesis de doctorado, y estaba en ruina eso, y reconstruimos una pieza, y ahí ya llevamos dos publicaciones ya, con la Jiva trabajando en esta bomba que saca sodio de afuera y mete potasio, y mantiene las gradientes químicas, o sea, tú tienes más potasio adentro de la célula y más sodio afuera. Y esta bombita es la encargada, a expensa de energía, ¿verdad?, encargada de sacar sodio de afuera y meter potasio.
Y Esta bombita, como la describe usted, ¿está directamente relacionada con enfermedades neurodegenerativas?
Bueno, claro, o sea, si no funciona esa bomba, digamos, o sea, tú tienes una serie de problemas y no sencillamente el potencial de acción, la señal que viaja a través de tu sistema nervioso no puede funcionar. O sea, es tan simple como eso.
Estamos conversando con Ramón Latorre, él es Premio Nacional de Ciencias, doctorado en bioquímica, ¿no es cierto? O en biología. No, ¿cómo?
El doctorado...
¿Usted originalmente bioquímico?
Yo soy original, claro, de profesión bioquímico. Y el doctorado está dado en ciencias con mención en biología. Es el doctorado en la Universidad de Chile. Ahora hay mucho otro doctorado. En esa época, ese era el doctorado.
Hemos conversado otras veces acerca del desarrollo de la ciencia en nuestro país y del nivel que ha alcanzado. Hace un par de años, o hasta hace un par de años, un poco el diagnóstico era: en Chile se hace muy buena ciencia, pero poca. ¿Ese diagnóstico se mantiene? ¿Usted cree que esa descripción sigue vigente o se ha realmente avanzado? Desde el punto de vista de los fondos otorgados, desde el punto de vista, por ejemplo, de todas las personas que se han enviado al exterior a hacer programas de doctorado.
Bueno, es un problema, porque la verdad es que tenemos muy buenos científicos. La cantidad de científicos buenos en este país ha aumentado notablemente. La ciencia es mucho mejor de la que teníamos cuando yo comencé en este negocio. Pero el problema es que con los presupuestos que hay, que es un 0.4% del Producto Bruto, eso no, sencillamente no se puede desarrollar ciencia de manera profesional.
Claro, 0.4, ¿no? 0.4.
O sea que tú estás hablando que con menos de 2 los... Tú no puedes realmente crear conocimiento original, realmente competir con los países que tienen entre 2 a 4% de su Producto Bruto para producir conocimiento. Porque en el fondo lo único que tiene valor agregado es el conocimiento. ¿Ya? El cobre se nos va a acabar, todas las cosas de los Productos Brutos se nos van a acabar, y lo único que te puede quedar es algún tipo de conocimiento, y eso es lo que nos está faltando. Es decir, la producción de científico, pero darle a los científicos lo que se necesita, lo que ellos necesitan para hacer la ciencia, porque es una ciencia competitiva. O sea, estamos compitiendo con los europeos, estamos compitiendo con los americanos, y eso es un problema serio. Ya, si tú no tienes los fondos para hacer la ciencia de la manera que se debe hacer, tú no puedes competir sencillamente en este mundo globalizado, ¿no?
Le queremos agradecer muchísimo a Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencia, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, y esperamos que nos invite cuando se inaugure el nuevo edificio.
Están todos invitados, ¿eh? Todos.
Sí, pero sí, falta todavía algún tiempo. Sí, ¿Cuál es el plazo que se estima? ¿Son 4 años?
Bueno, eso conversamos en la mañana, ¿no? Leyendo una cosa, que un modelo de gestión que dice el plazo optimista es mediados del año 2016. El pesimista es mediados del 2017.
Ah, ya, pero no es tanto tiempo.
Es mucho.
A lo más 3 años. En el momento en que le encarguen esto a la empresa constructora, probablemente ahí van a empezar a ampliarse y ampliarse los plazos, y va a salir más caro, eso se lo aseguro, va a salir más caro de lo que tienen pensado.
Seguro.
Muchas gracias, profesor. ¿Eh?
Pero gracias a ti, Pupolo. Un gusto estar acá.
Bueno, ya no viene el momento de notar, no tenemos que ir nosotros, por supuesto, con Bárbara Espejo. Hoy recordamos la muerte de Eva Perón. Después, a todos nos pasa. Siento que el cadáver de Eva Perón lo pasaron por todas partes, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Se lo llevaron para allá, para acá, España, etc. Bueno, después de Nato nos pasa lo mismo con Javier Contador, Felipe Izquierdo, Rock Cavallo. Bueno, a las 20 horas Terapia Chilensis con Héctor Soto, Ascanio Cavallo y Nicole Neme. Después a las 20:30 horas llega Francisco Aravena con edición limitada de una soundtrack. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien y sigan con Radio Duna, por supuesto.